En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad.
Cuando empiecen a escuchar este programa será el 7 de junio del 2020 y habrán dado las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es Es Radio, esto es Con el Alba. Estamos grabando el día 5 de junio por la tarde. Hoy habrá terminado los 10 días de luto que, al final, después de mucho esperar, este gobierno decretó de luto nacional. A nosotros nos parece muy poco tiempo para tantas víctimas. Con que hubiera sido una, nos hubiera parecido muy poco tiempo también. En Con el Alba llevamos de luto desde hace dos meses y seguiremos así mientras no se puedan hacer unas honras oficiales a cada uno de esos muertos que los están tratando de ocultar. Cada día nos cuentan unas cifras, cada día son más mentirosas esas cifras que nos cuentan que la siguiente. Por eso esta semana hemos vuelto a utilizar la muerte no es el final, es el himno que utilizan las Fuerzas Armadas para homenajear a sus difuntos, y creo que de una manera o de otra los 40.000 muertos que llevamos por el coronavirus no dejan de ser muertos por España. Seguimos honrándoles, seguimos considerando a su familia, seguimos dándoles todo nuestro cariño y todo nuestro afecto, porque realmente son 40.000 víctimas, pero cada uno de ellos por lo menos tiene entre 5 y 10 familiares que les echan de menos y que sienten su muerte, y sobre todo no haberles podido acompañar en los últimos momentos. Quiere decir que si hay 40.000 fallecidos, a una media de 10 por cada uno de esos fallecidos, hay 400.000 personas que echan de menos y sienten la muerte de sus familiares o de su gente querida. Es decir, es un 10% de la población de este país la que sigue llorando a sus víctimas. Y nosotros nos unimos a ese dolor y a esos lloros les seguiremos honrando constantemente. Tenemos hoy con nosotros una semana más Antonio de Miguel. Antonio es un experto en medio ambiente, es un experto en el mundo rural, es un experto en el mundo de la caza, y le saludamos. ¿Cómo estás, Antonio?
Hola, buenas tardes, Lucinio. Aquí estamos. Me uno a ese luto que llevamos ya hace dos meses por esas 40.000 muertos. Me uno a ese luto.
Y subiendo, porque aunque esta gente nos dice que no hay ningún muerto, yo creo que ni ellos mismos se lo creen, pero como tienen la cara dura que tienen, contando mentiras con esa facilidad, pues nos seguirán intentando engañar. Pero vamos, sean los que sean, nos unimos al dolor de esas familias, como he dicho hace un instante. Tenemos también, lo que quería hablar contigo, pero quiero presentar primero a nuestro otro contertulio. Nuestro otro contertulio es Abraham Corpa. Abraham es el presidente de la Plataforma de la Caza con Galgos, y al mismo tiempo es portavoz de la Federación Española de Caza. ¿Cómo estás, Abraham?
Buenas tardes, por decir algo.
¿Sigue siendo portavoz de la Federación Española de Caza?
Estoy esperando Burofax, pero no me llega.
No te diga, pues a lo mejor después del programa de hoy se acelera el proceso y te lo mandan ya por fin, porque hace ya dos meses que hablamos y también estabas esperando ese Burofax. Pero bueno, antes de entrar en materia, quiero, hoy día 5 de junio, aunque el programa se está emitiendo en la mañana del 7 de junio, es el Día del Medio Ambiente. como los dos, de una manera u otra, sois expertos en el mundo del medio ambiente, quería vuestra opinión y cómo os podemos homenajear al medio ambiente y no de esa manera oficial, entre otras, la ministra del ramo, que quiere cargarse para el 2050 el diésel, y bueno, pues de aquí al 2050 tiene que llover mucho. Antonio, ¿qué puedes contarnos del Día del Medio Ambiente, de cómo poder homenajearlo desde este programa que no sea de una forma oficial?
Pues sí, fíjate, hoy celebramos la belleza y la biodiversidad de nuestro planeta, que es muy grande, y la biodiversidad de España. Y hoy celebramos también, y sobre todo educamos en el cuidado y en el respeto al medio ambiente, que es una de las mejores herencias que debemos dejar a nuestras futuras generaciones. Yo quería lo primero, ver la relación que hay entre el medio ambiente y el coronavirus, que es importante, ahora que hablamos de coronavirus y estamos en el coronavirus, ver que es importante conservar nuestros ecosistemas, porque esos ecosistemas es la primera barrera de protección que encontramos frente a pandemias como esta del coronavirus. Es muy importante que estén sanos y conservados. Es lo primero que quiero decir a los oyentes en esta mañana, y es importantísimo, porque cuando existe un equilibrio en esos ecosistemas, cuando funcionan bien, existe una baja probabilidad de que haya enfermedades como la del coronavirus. Y es importante que estén sanos para evitar estas zoonosis que han sido la causa del riesgo de la aparición de esta pandemia, y es muy importante que los conservemos muy sanos. Eso es lo primero que quiero decir a tus oyentes, Lucinio.
No, en la prensa de hoy ha salido un artículo, un extenso artículo hablando firmado por Ángel Díaz en el periódico El Mundo, en donde habla de la importancia de la luz ultravioleta del sol, que podría mitigar los contagios del coronavirus, del COVID-19. Es un estudio español que asocia la mayor luminosidad con un menor número de infecciones. Desde aquí, que como también somos amantes acérrimos de la naturaleza, pues recomendamos a toda nuestra audiencia que pase cuanto más tiempo pueda mejor en contacto con la naturaleza, que pasen todo el tiempo que puedan al sol, aprovechando esos rayos del sol y esos rayos ultravioleta del sol, que no solamente pueden ayudar a mitigar los efectos del coronavirus, sino que también nos pueden nutrir de vitamina D, que tan importante es para el ser humano, y que confinados en las casas, pues no podemos tener ni la luz, ni los rayos ultravioleta del sol, ni tampoco la vitamina D. Con lo cual, ahora que ya casi todo el mundo va a poder salir, que traten de buscar un rayo de sol y que estén por lo menos un cuarto de hora, 20 minutos bajo ese rayo del sol. Y si pueden más, más.
Efectivamente, Lucinio, ese componente ultravioleta es un factor abiótico importantísimo en los ecosistemas e importantísimo para no solo para nosotros, sino para todos los seres vivos. Por eso hay que cuidarlos también, esos componentes bióticos y abióticos. Y el sol y los rayos ultravioletas es uno.
Abraham, también otro amante de la naturaleza, de los perros, sobre todo de los galgos, de los caballos, del rocío, de las marismas, ¿qué puedes recomendar y qué puedes contarnos hoy en día del medio ambiente a toda nuestra audiencia?
Pues mira, Lucinio, me da muchísima pena, porque yo que vengo de campo, yo que vengo de un corral, y lo digo así de orgulloso, yo he nacido en un corral, me acuerdo de ver a mis tíos en un corral, me acuerdo de ver a mis abuelos en un corral, me acuerdo de ver a mis padres en un corral con unos galgos debajo de un carro, que hoy, tengamos que hacer un llamamiento a esa naturaleza. Cuando la gente de antes vivía por y para la naturaleza, porque era de lo que vivían, es que era de lo que se vivía, que hoy haya que hacer un llamamiento para esa naturaleza, para ese sol, para esa libertad de poder salir al campo. Señores, pero si nuestra vida es la naturaleza, nuestra vida es el sol, nuestra vida es el campo, nuestros olivos de Andalucía. Yo que he estado estos días confinado en Sanlúcar de Barrameda, pero si es que nadie sabe...
Tampoco el mal sitio, por cierto.
Pues oye, haberte venido, no te subes, no te vengas.
Sí, pero es que no me dejan viajar, no me dejan coger el coche y echarme para allá abajo.
Es que es una pena, de verdad. Tenemos una España tan grande en todos los sentidos, en esta naturaleza, en estos animales. Desde aquí de Sanlúcar, que se ve el Coto Doñana, ahí enfrente, como aquel que dice. Pero que tengamos que hacer un llamamiento a la naturaleza.
Antes, y os lo digo a los dos, y seguro que estáis de acuerdo conmigo, antes el ser humano formaba parte de esa naturaleza. Es decir, no se sentía un extraño, sino que se sentía igual que se podía sentir un corzo, que se podía sentir una lagartija o que se podía sentir un águila. Es decir, formaba parte de ese medio ambiente, de esa naturaleza.
Mira, Luciño, te voy a contar un detalle que me ha llegado al alma estos días atrás, en las redes sociales. Tengo muchísimos seguidores de Argentina y Latinoamérica en el mundo del galgo. Hace 2 semanas, un niño fallece en una cacería de galgos porque el propietario de las tierras lo atropella. Vale. Querer, queriendo, ahora el juzgado lo verá. A lo que voy, tenías que ver las declaraciones de la madre. Es que una liebre, me hace un poco de carne en un caldo. Es que hay muchos días que no tengo carne para unas patatas. Y esa liebre, ese conejo, esas perdices de antes, a la gente, a los segadores, retomémonos a España, los segadores españoles, en lugar de comer las simples gachas que comían, se ha podido comer unas patatas con conejo.
Pero es que era la única forma de aportar proteína animal a las familias. Eso yo lo he vivido también en el campo de Castilla la Vieja, que la gente del campo comía patatas o cazaba, ya sea con hurón, con escopeta o como pudieran.
Tú sabes, lo que ha dado una collera de galgos a gente de Castellano Manchega, de salir a arar en esos años y poder matar una liebre y 2 conejos a la semana para esas patatas, y que hoy tengamos que hacer un llamamiento a la naturaleza cuando los conejos están comiendo las rotondas de San Sebastián de los Reyes.
Pues sí, es una cosa tremenda. Vamos a darle una oportunidad de que hable Antonio, porque como los dos sois de verbo fácil, os reparto un poquito el tiempo, o al final el que coge la palabra no la suelta. Entonces,
nunca debimos perder ese equilibrio con la naturaleza y ese naturalismo, esa vida y ese humanismo que nos provocaba en contacto con la naturaleza. Lo perdimos, esos valores, el respeto a nuestro medio natural, nunca lo perdimos. Tú hablabas de la biodiversidad en España. Tú fíjate que tenemos la suerte de vivir en uno de los puntos calientes del planeta, con más biodiversidad del mundo y de Europa, ¿eh? 85.000 especies, Abraham, tenemos. Más del 50% de especies animales de Europa y del 5% del mundo. Fijaros en qué sitio caliente de biodiversidad vivimos. Nuestro país alberga 54% de los hábitats terrestres, más de la mitad, fijaros. Y 3 de los 11 grandes ecosistemas están representados en España. Es tremendo el sitio en el que vivimos. Es un punto muy caliente del planeta.
Por eso yo creo que tenemos más obligación que ningún ciudadano de otras partes del mundo, sobre todo de Europa, en cuidar lo que nos han donado nuestros ancestros, y que tenemos la obligación de cederlo, por lo menos igual que nos lo han dejado a nosotros. Esa es una obligación moral, y en un momento como este, en el que la moral es tan escasa, pero desde este programa y con gente como vosotros queremos apelar a eso, que no es ya por lo que podamos disfrutar nosotros, sino por lo que tenemos que facilitar que disfruten nuestros hijos, nuestros nietos y las próximas generaciones. Abraham, claro que nos ibas a contar, perdona.
Pues mira si Antonio, y perdón que no se enfade, se queda corto en lo que habla, que yo que me dedico al mundo del caballo, te puedo decir, donde tengo la cuadra en San Sebastián de los Reyes, que en estos días la gente de los picaderos, la gente de los caballos, aparte de sus caballos, está gozando de salir al campo y ver, como no se ha visto en la vida en el campo, corzos, jabalíes, ciervos, más conejos que nunca. Hoy la naturaleza está de una salubridad increíble. Pero hoy es raro el niño que no venga a la cuadra y no diga, ¡ay, Abraham, he visto un bicho tal!
Pero, Abraham, si es que no hay que salir al campo. Me han mandado vídeos de corzos paseando por la Moraleja, que está muy cerca de donde tú tienes los caballos, es decir, que están recuperando un territorio que había sido suyo y que poco a poco, con
sí, pero,
tanto ladrillo y hormigón, han ido perdiendo.
¿Cuándo se había agotado? Es que todo no es ir al campo, coger un rifle y pegar un tiro. Es que a lo mejor, yo estoy de acuerdo en que esto tiene que tener un equilibrio y que tiene que haber unas monterías, tiene que haber una caza saneada, equilibrada, pero ¿por qué los niños hoy están de contentos? ¿Cómo están de contentos? Es que vienen por los caminos y se te cruza una manada de corzos.
Lucinio, en cuanto entremos en la fase 3, estamos allí. Yo desde Guadalajara y tú desde Segovia. Entramos
pero vamos,
ahí, ¿eh?
Pero directamente, que no se me olvida a mí tampoco.
Exacto. Oye, hay que reconocer el valor de Antonio, de este partido político de Vox. Está sacando cuello Antonio por la naturaleza, ¿eh? Yo que nunca había seguido a ese partido, me tengo que meter la lengua ahí abajo y decir que tiene un tío que da la cara, ¿eh? Si tuviésemos que hablar con alguien de naturaleza de Vox, no deber de salir de Antonio.
No, hombre, eso lo tengo clarísimo. Antonio es un clásico en este programa. Sin él no se podría salir esa cara adelante.
Gracias, gracias, Lucinio. Gracias, Abraham.
No, hay dos temas. Lo que pasa es que se nos está echando el tiempo encima, pero sí tengo excusa para volver a contar con vosotros para otra ocasión, para la próxima semana.
Bueno, no te excuses. Mira, te lo pongo más fácil. Antonio, Lucinio, Abraham Gorpe, nuestros oyentes. Os invito a unos huevos con venado, con cierro y tal, en un programa en directo cuando queráis. Bueno, pues y sí, hacemos una cosa bonita para nuestros oyentes y que coman virtualmente algo natural como son unos huevos españoles con un corcito español.
A mí déjate de virtual, tú invítame a comer de una forma
de
verdad.
Ya, pero las personas que lo escuchen lo estarán escuchando en ese momento.
De verdad, estás haciendo invitaciones a la flamenca. Como sabes que no podemos ir, así también invito yo.
¿Pero quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso?
No,
mira, por Madrid
ahora
te
no,
pueden
ahora
mover.
No podemos viajar, olvídate.
Mira, tú ya puedes moverte por Madrid y Antonio, bueno, de Guadalajara para acá, el lunes se puede venir.
Vamos a ver, yo estoy en una localidad.
Me apunto, Abraham.
Estoy
venga,
en una
Lucinio, pero si no vas a pagar.
No, si no me vais a dejar hablar. O sea, me voy a comprar un silbato para hacerme un hueco. Estoy en una localidad de Segovia, que no quiero decir el nombre para que no me escrachen, en donde tengo muy buenos amigos. El domingo pasado conocí a otro guardia civil que se llama Raúl, que es un auténtico amante de la naturaleza también y de la pesca, y que espero que pueda estar con nosotros en algún momento para que nos hable de las zonas de pesca de la zona de Segovia. Y
pues
de,
ahora sí te
y
voy a
Castilla
contar, Lucinio, con tu permiso. Vamos a dar un homenaje al mundo de la pesca porque hoy ha muerto Jesús Expósito, grandioso pescador, grandioso organizador de eventos, y es un señor que desde dentro de la pesca, cuando ha organizado manifestaciones por el mundo rural, lo ha hecho por la trucha, por la pesca, por la perdiz, por los jabalíes, por las realas, por los galgos, por la liebre. Un caballero. Allá donde estés, Expósito, un abrazo.
Nuestras condolencias y parte de ese himno que estamos poniendo en homenaje a todos los fallecidos también va por él, va por ti, Expósito. Entonces, bueno, voy a decir de los temas que íbamos a hablar. Con Antonio quería hablar de ese informe del índice de transparencia de las federaciones deportivas, de un FED, pero se nos está echando el tiempo encima, con lo cual pues tendremos que hablar la próxima semana. Y lo que sí dijimos es que la Federación Española de Caza estaba en el último lugar, ¿no?
Pues sí, ocupa el puesto 65, con un porcentaje no llega ni al 50%. Y ya te comenté la semana pasada que ¿qué mide este índice de transparencia? Pues mide cuatro ítems. Uno es la información sobre la federación, analizan la información. Otra es la relación con los aficionados y público en general. Fijaros que en eso falla y suspende también. Suspende en la transparencia económica y financiera y en la transparencia en las contrataciones y suministros y también en los indicadores de ley de transparencia. Es la última de las 65 federaciones. Como dije la semana pasada, habla muy mal de la Federación de Caza que esté colocada en ese puesto del ranking.
¿Y este estudio se hace anualmente?
Sí, se hace anualmente, sí. Se hace con todas las federaciones deportivas y se hace a nivel global de estas cinco áreas analizadas y permite conocer esa transparencia de las federaciones deportivas. Una de las cosas que llega a analizar y que pide es que es las relaciones con la administración. Yo sí siempre he pensado y pienso personalmente que la administración debería ser neutral con todas estas federaciones, pero también con las asociaciones de caza, y que le den los mismos beneficios, las mismas bonificaciones y los mismos privilegios. Esto es transparencia y esto es hacer una buena gestión de esas federaciones.
La próxima semana tendremos con nosotros al presidente de esa federación de asociaciones. Me gustaría que también estuvieras tú con él cuando le entrevistemos. Pero, Abraham, tú que mientras no te manden ese burofax, sigues siendo portavoz de la Federación Española de Caza. ¿A qué le atribuyes que consigan estar en el último lugar?
No es nada de ir, Lucinio. ¿Qué quieres? Que aparte de que me quiten de portavoz, me metan en la cárcel.
Pero porque te van a ver, por emitir una opinión y un comentario, te van a meter en
mira,
la cárcel.
Mira,
no creo.
Dime. Te voy a contar una cosa. No se me olvidará la vida. Yo siempre que si hay algo que España puede decir que es grande, aparte por muchísimas cosas, es por su deporte. Y no se me olvidará en la vida un día con Coral Bistuer, que se levantó de una mesa, pegó un puñetazo y dijo: lo que tenía que hacer el Consejo Superior de Deportes, una auditoría anual a cada federación española de algo. Mira, allí no se movieron ni los lápices. Ni los lápices. Estoy hablando de Coral Bistuer.
Sí, pero
ha llevado la bandera de España a muchos sitios.
Que sí, pero
¿qué no,
quieres decir
qué,
que
qué
está, estás
no
de acuerdo? Que si quieres decir con eso que estás de acuerdo con ese puñetazo en la mesa y con esa ese comentario
pero por
de
favor,
Coral.
Hombre, pero por favor, si no esperemos mucho para que veamos lo que va a ocurrir. No esperemos mucho.
¿Lo que va a ocurrir en España, en el mundo mundial o en la Federación
no,
Española de
Caza? España tiene, va a haber una reflexión muy importante a nivel federativo. En España, la Federación Española de Caza y otras federaciones tienen que abrir las ventanas y que se vaya el olor a podrido, porque es que esto no puede ser más de lo mismo. Estamos con los chiringuitos. ¿Qué pasa con los chiringuitos? Chiringuitos, millones, sueldos. Más de los mismos, siempre los mismos. Pero que no, hombre, que no, que esto se va a acabar. Se va a acabar porque estamos gente muy pendiente de esto y lo vamos a terminar. Hombre, la naturaleza, el mundo de la caza, el mundo de los seguros, el mundo de todo no puede estar en manos de cuatro o cinco personas en España, que somos cientos de miles de cazadores. ¿Pero por qué? Porque
hombre,
hay que socializar los cotos de los pueblos. ¿Por qué?
En eso Antonio de Miguel está totalmente de acuerdo contigo, ¿a que sí, Antonio?
Totalmente de acuerdo, es necesario y me parece muy bien que estéis pendientes porque así la caza ganará en dignidad, en valor y en prestigio cuando se pierdan todas estas conveniencias espurias que las hay. Y es importante porque ganará en mucha dignidad cuando todo esto desaparezca y cuando se limpie y como bien has dicho, todo lo que tenga que salir, salga y se vaya al abrir esas ventanas. Ganará muchísimo en credibilidad y sobre todo en dignidad. Y es importantísimo para la caza que se haga.
Oye, Antonio, no hace mucho tu partido metió la pata hasta adentro, ¿eh?
Ya sabes, Abraham, que eso son decisiones de partido. Yo ya no formo parte de en Vox.
Claro, es que me gustaría saber tú dónde has estado hasta ahora, porque es que pareces el Espíritu Santo reparecido. Porque es que me enorgullezco de ti, no sabes de qué manera, Antonio, y estoy encantado de poder pegarte un abrazo y conocerte. Pero reconoce que es que tu partido ha habido que decirle por las redes sociales, señores, ¿dónde vais? Yo fui el que sacó eso a la luz y el que lo mandó a PSOE, Ciudadanos y PP. Porque tu partido, por favor, hombre, por favor. Y ahora me siento muy, muy orgulloso de ti que un tío de vos diga que sí, que se han equivocado y que habéis salido para adelante. Es que hay que saber reconocer los errores, pero es que tu partido lo has metido hasta adentro.
¿Pero por qué, por qué dices que la han metido hasta adentro, Abraham?
Hombre, pero si hasta hace no muy poco, ahí está, te lo he mandado a ti, lo tienes en los WhatsApp y se lo mandaré a Antonio. Vos querías sacar una moción para ir al Congreso de Diputados queriendo socializar casi el 100% de los cotos de pueblos, de los cotos de España, diciéndome que en mi coto, usted va a mandar en mi coto, me va a socializar mi coto y me va a poner a los guardas que usted quiera y a los guardas forestales a mandar en, y a cuidar mi coto. Hombre.
Pero ¿a quién querían dejar controlando los cotos?
A las federaciones españolas de caza y a las federaciones territoriales.
Anda, qué bien.
Pues, vamos, ahora, Antonio está
que se explique a Antonio. ¿Van por ahí los tiros, Antonio?
Sí, claro que sí, Abraham. Lleva razón. Por eso se modificó ese punto 5 en cuanto fuimos conscientes. Yo, en cuanto fui consciente, hice ese llamamiento en Vox porque era importante. Llevabais razón al valorar que no solo tenía que ser la federación quien gestionara eso, sino abierto a todas esas asociaciones y a esos cotos sociales. Evidentemente lleváis razón y por eso se modificó rápidamente. Yo, Abraham, en lo personal, ya sabes que soy concejal en el Ayuntamiento de Guadalajara y todo lo que digo de verdad sale a nivel personal. Las valoraciones que hago sobre la caza, sobre las federaciones, sobre el mundo rural, sobre el medio ambiente, sobre esa caza social, son valoraciones personales. No quiero entrar en donde están mis compañeros, en donde están los dos diputados que son responsables en esas comisiones en el Congreso de los Diputados, y simplemente son valoraciones personales las que hago, y me gustaría que Vox recogiera estos guantes que a veces lanzo. Ya sabes que yo inicié este mundo rural y este mundo natural al principio, pero ya no está en mis manos, y no es que haya desaparecido, es que estoy de concejal en el Ayuntamiento de Guadalajara y metido en esas funciones, Abraham. Me gustaría redirigir o colocar en este sendero y que vos cogiera este sendero en la defensa de lo que hago, pero no me corresponde a mí, Abraham. Todas mis reflexiones y opiniones son a nivel personal.
Hombre, Antonio, ya te habrás fijado que en la presentación que he hecho hoy de ti no menciona en ningún momento ni la concejalía ni el partido en el que estás militando, sino a título personal como experto en naturaleza, experto en medio ambiente.
Y te lo agradezco, Lucinio, te lo agradezco porque así son valoraciones personales y lo quiero dejar bien claro aquí, ya lo he dejado claro, que son valoraciones personales de tantos años de experiencia en el mundo rural y en el mundo natural, en el mundo conservacionista, ya sabéis que estuve y fundé Lobo Marle, en todo ese mundo que lo conozco muy bien en ese otro lado, y bueno, conozco el campo, conozco la naturaleza, conozco la montaña, conozco muchas cosas, y bueno, intento aportar lo mejor de mí, pues también para Vox, y en su momento fue lo que aporté, y bueno, a veces soy crítico, pero porque creo que hay que ser crítico, y más en el medio ambiente y en el mundo rural, que tiene tantas carencias y tantas perversiones y tantas conveniencias hacia un lado y hacia otro.
Pues mira, Antonio, te voy a pedir un favor, y no para mí. Ponte en contacto con las asociaciones del toro de Lidia de Guadalajara, que los chavales lo están pasando mal.
Pues lo haré. Y si quieres pasarles mi teléfono, ahora que te lo pase Lucinio, o me lo pides a mí personalmente y se lo pasas para que contacte conmigo, o se acerquen al Ayuntamiento de Guadalajara, que tenemos allí el grupo municipal de Vox, y allí pueden contactar conmigo.
Porque tú sabes lo mal que es Guadalajara, yo que soy de Cuenca, yo estoy pegadito al Balate Zorita, Pastrana, al Monacillo de Zorita, esa plaza que he gerentado 9 años. Yo he toreado todos esos pueblos de por ahí.
Conozco bien esa zona. Mi hermano vive en el Salto de Bolarque, así que fíjate si la conozco.
Oye, madre mía, pues ya te contaré yo a puerta cerrada lo que hacía yo en el Salto de Bolarque.
Yo he ido a pescar mucho, Lucio, allí al Salto de Bolarque. He ido a pescar mucho.
Oye, pues señor, imagínate
llevamos,
esos pueblos...
Llevamos media hora de charleta y sé que con vosotros el tiempo pasa a una velocidad de espanto porque sois unas máquinas de hablar ambos dos. Seguiremos la próxima semana. Abraham, ¿de verdad tú crees que te van a mandar desde la Federación Española de Caza ese burrofax destituyéndote?
Vamos a ver, si son inteligentes, sí. ¿Qué quieres que te diga?
Hombre, sí.
Pero escucha.
De una manera u otra estás ejerciendo la portavocía, aunque no nos has querido decir por qué piensas que están ellos en el punto, en el número 65 en ese índice de transparencia de federaciones, y porque no había 66, si no seguro que estarían en el 66.
En el 108 van a estar. En el 108.
Bueno, sí, si hay 108, pueden estar en el 108. Pero bueno, no, ni siquiera siendo portavoz de esa federación, nos explicas el porqué, ¿no?
Sí, legalmente soy portavoz de la Real Federación Española de Caza, sí.
Pues entonces prepárate, estudiátelo un poco y la próxima semana nos dices el por qué han conseguido ese brillante puesto, el 65 de 65, y luego hablamos también la próxima semana del tema de los seguros, que es algo que
quedó
un
poco
en el aire.
¡Otro chiringuito!
¿Te refieres a Mutuasport?
A Mutuasport y a todos los que hay por ahí, a toda la tribu esa. Son los mismos para todos.
Lo dejamos en alto, ya explicaremos la próxima semana el reparto de funciones y demás cosas dentro de lo que tú también has llamado chiringuitos, y os dejo.
Venga.
Que tengáis buen fin de semana.
Igual, un abrazo, chao.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada, si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio.
Seguimos con el Alba, seguimos en el radio y nos acompaña, como en anteriores programas, este Requiem de Mozart en homenaje a los muertos por el coronavirus y demás en los últimos meses en España. Tenemos con nosotros Antonio García Ceba, él es el presidente de la Federación Madrileña de Caza. Muy buenos días, Antonio, o muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días.
Sí, es cuando se está emitiendo el programa, y tardes ahora cuando lo estamos grabando el viernes. Había dos temas que quería hablar contigo. Uno, esa felicitación que habéis tenido de la Consejería de Medio Ambiente, y más hoy que es el Día Mundial del Medio Ambiente, y luego también dar una pincelada de esos animales caídos en las acequias y caídos en los canales de riego que mueren ahogados sin posibilidad de salir porque no tienen zona por donde salir. Pues vamos a hablar en ese orden que te he dicho. ¿Por qué os han felicitado Medio Ambiente de la Consejería de Madrid?
Pues la verdad es que ha sido un orgullo. Hemos tenido una felicitación expresa y personal en nombre de doña Paloma Martín, que es la consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, pues dándonos las gracias por las donaciones que hicimos con motivo de la campaña contra el COVID-19, ¿no?
Sí.
Hicimos una campaña de donaciones que, bueno, pues muchos cazadores de Madrid pues donaron el dinero de una manera altruista para entregarlo, entregamos a Sanidad para luchar contra el COVID. La verdad es que es un orgullo el poder decir y bien alto, ¿no?, que la consejera pues nos haya felicitado, ¿no? Y además en la misma carta nos dice que bueno, se alegra mucho del espíritu y compromiso que han demostrado los cazadores madrileños, pues sumando los recursos, pues muy pocos recursos, pero suficientes, pues para afrontar la crisis y las consecuencias económicas y sociales, ¿no?, que nos han...
Bueno, pues a ver si aprovechando con esa carta os aumentan la subvención, que tampoco estaría mal.
Bueno, no, la verdad es que no, ya he comentado muchas veces que subvenciones de Medio Ambiente ya no recibimos, antiguamente se hacían. Colaboramos en trabajos para la administración, y la verdad es que, bueno, pues trabajamos y agradecemos mucho los trabajos en colaboración que hacemos con ellos. Y esperamos que este año pues sean iguales o mayores que el año pasado, por supuesto.
Pues por eso, que si no hay ningún... Si hay cero subvenciones, con poquito que lo aumentasen, pues ya lo aumentarían. Entonces, nada, que sean conscientes del buen trabajo que estás haciendo desde esa federación madrileña. Que no tenemos más remedio nosotros también que reconocerlo, y bueno, pues que se animen las administraciones a apoyar a las pequeñas federaciones que están dando siempre el do de pecho.
Seguro que va.
Antonio, cuéntanos el tema este de los animales caídos en acequias y en canales de riego.
Está haciendo un poco una estadística y bueno, hay relativamente pocos datos. Habían salido el mes pasado un dato que en los canales de León, que hay cinco canales bastante grandes, pues habían caído muchos corzos y jabalíes fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, es un tema ya recurrente de hace muchos años y lo único que pues lamentar, ¿no? Porque es una muerte pues agónica en los canales de riego porque no pueden salir los animales, ¿no? Muchos se mueren por inanición, por deshidratación y casi por estrés físico, ¿no? Y con incluso insolación, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, España tiene ahora mismo en todas las 16 confederaciones hidrográficas pues casi 2.000 kilómetros de canales, 1.975 kilómetros de canales de riego y luego otros 77 más secundarios, ¿no? ¿Qué ocurre? No solamente caen a esos canales jabalíes corzos, sino también a otros mamíferos, ¿no? Es muy complicado, pero hay algunas soluciones. Bueno, la primera sería pues vallar los canales, ¿no? Sería un coste absolutamente tremendo, ¿no? Hay otras soluciones como rampas de escape, ¿no? Hay semirrígidas, rígidas, hay bueno, incluso aljibes de o salideros de dentro de los canales, pero claro, son todas soluciones muy 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 caras, ¿no? Nosotros hemos colaborado y hemos trabajado con Grefa, con el Grupo de Recuperación de la Fauna Salvaje de Madrid, que han hecho bueno, pues modelos para salvar a los animales de los canales de riego, ¿no? Ya digo, es un tema muy muy complicado. El Tajo Segura tiene 242 kilómetros, ¿no? Y luego hay, bueno, pues innumerables de canales en, bueno, la última polémica ha sido el León, ¿no? Donde es la verdad es que es la única vez que hemos visto a los ecologistas Nación han hecho una protesta ante la administración, pero claro, es muy 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 difícil poder solucionar, pero hay soluciones y en ello estamos, y las federaciones de caza también aportamos en esa idea, ¿no?
Pero los responsables de estos canales, ¿qué es lo que dicen? Se cruzan de brazos y responden.
Claro, no, los responsables de los canales son las confederaciones hidrográficas, ya digo, las 16 que hay en toda España, y de alguna manera, pues no, claro, se esconden porque el coste es elevadísimo, ¿no? Pero tenemos que seguir luchando y en hacer acciones para intentar que esto no ocurra, ¿no? Hay, ya digo, muchísimas soluciones, pero un problema muy, 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 muy grave, ¿no? Y ya digo, no solamente se ahogan esas especies, bueno, fundamentalmente, sino además también incluso ha habido alguna tragedia, en algún caso, hace 2 años, una persona que por salvar un perro pues en una balsa o en un canal de riego pues falleció, ¿no? Bueno, hay otras soluciones. También estamos haciendo alambradas de, sobre todo en balsas de riego, de esas de polietileno y de plástico, que bueno, pues ayuda mucho a poder salir, a poder escapar los animales de esa muerte por inanición, ya digo, y por insolación en muchos casos, ¿no?
Pues nada, habrá que seguir hablando del tema, habrá que seguir buscando alternativas, habrá que intentar que la gente le dé un par de vueltas a ver qué es lo que se puede hacer para, claro, de una manera no excesivamente costosa, que haya zonas de escape para cuando los animales que caen en estos canales se tengan por donde sí, salir, porque el
puto ha dicho... Fácil. Claro, es relativamente, bueno, es costoso, pero se puede hacerlo. De esos 1.800, perdón, casi 2.000 kilómetros de canales en España, pues aproximadamente 500 son muy, muy, muy conflictivos, y en eso sí que se pueden hacer algunas soluciones, cuerdas, escaleras de goma, de metálicas, o simplemente con una malla de doble torsión puesta de una determinada manera sin que sufra, digamos, el canal y que no haya ningún problema, pues se pueden salvar muchos animales. Y luego también, en algún caso, pues hacer canales rugosos para que las pezuñas de los animales puedan
engancharse y trepar hacia arriba. No, pero además es lo que tú has dicho, que la muerte debe ser tremenda y agobiante, aparte de por el calor la inanición, el estrés que puede suponer el ver que no tienen escapatoria estos animales.
Llegan a morir hasta por insolación, fíjate, curioso, dentro del agua.
Pues nada, Antonio, felicitaciones por esa carta que habéis recibido de la Consejería de Medio Ambiente, de doña Paloma Martín, consejera que ha estado ya en varias ocasiones con nosotros en el programa, y felicitaciones también por el Día del Medio Ambiente, que sé que desde tu federación, todos los cazadores federados contigo saben cuidar el medio ambiente como los mejores.
Son los principales cuidadores, sí, señor.
dentro de una semana más. Gracias por tu participación. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo para todos.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada, si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio.
Seguimos con el Alba, seguimos en el radio y nos sigue acompañando Mozart y este Requiem en homenaje a todos los fallecidos. Hemos arrancado el programa utilizando el himno militar de La muerte no tiene un final, también en homenaje de todos ellos. El luto oficial ha terminado hoy, día 5 de junio, esos mínimos 10 días que después de mucho tiempo decretó el gobierno de este país. Nos parece absolutamente mínimo esos 10 días, por lo cual nosotros hace ya 2 meses que nos pusimos de luto y seguiremos de luto mucho tiempo mientras no se rinda un homenaje de verdad a todas esas víctimas, porque como bien he dicho hace unos minutos, no solamente son esos 40.000 fallecidos, sino esos familiares de todos esos fallecidos que no les han podido ni honrar ni han podido estar con ellos en el último momento, con lo cual puede ascender la cifra de damnificados a unos 400.000 personas en toda España, es decir, el 10% de la población española. Mi homenaje, mi abrazo y mi cariño para todos ellos. Y vamos a hablar ahora con Luis Felipe López. Luis Felipe es el vicepresidente de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. ¿Cómo está, Luis Felipe?
Muy bien, buenos días a todos.
Me imagino que también te sumes a ese homenaje y a ese luto que llevamos en este programa desde hace 2 meses.
Por supuesto, como siempre, cada vez que intervengo en el programa, lo primero que hacemos es esto, porque creo que es algo que se merecen todas aquellas víctimas que han muerto aisladas, solas, no olvidadas, por supuesto, pero sí que aisladas y solas y sin una mano familiar que las consolase en el último y determinante momento. Pero bueno, es el momento de hablar también, creo yo, de otras noticias, si te parece bien. Por ejemplo,
sí, claro,
de la fase del pase a la fase 2 en Madrid. Eso dicen los periódicos. Yo todavía no he visto la orden correspondiente y a ver qué pasa. Pero bueno,
estamos grabando el programa un viernes. Hoy ha sido cuando han dicho que Madrid pasa a la fase 2. Estos son capaces en 48 horas, pero en cuestión de minutos el cambiar por completo de criterio. Pero bueno, en principio, a partir del próximo lunes, Madrid está en la fase 2.
En la fase 2. Eso supone que, por ejemplo, en los bares, por ejemplo, el bar de la Federación ya podría abrir, porque actualmente solamente se le permitía pues abrir en la terraza, pues que muy pequeña, pero ahora ya se podría abrir, ¿no?, con una capacidad del 30%. Entonces, bueno, pues hay que ver si realmente eso va a compensar o no. Ahora mismo no tengo yo datos de Antonio, si va a poder abrir o no. Pues lo que sí sé es que se podrían iniciar ya los cursos de nuevos federados. Y en este sentido, hay una oferta en la federación que se puede consultar en la página web, que aprovecho para decir que es www.fmto.net, en donde se puede consultar la oferta para los nuevos federados. Los nuevos federados, pues hombre, cuando uno se federa en Canto Blanco, en la Federación de Canto Blanco, el precio es importante, porque hay que pagar una cuota de entrada. Pero bueno, como llevamos, ya estamos en junio, pues esa cuota de entrada, digamos que la oferta es que se pagan 350 euros, se exime de esa cuota de entrada y entonces pues pueden ya empezar a disfrutar y pueden hacer ya el curso de iniciación, de nuevos federados, que es algo importante, ¿eh? Para
después pasar. ¿Tenemos ya fechas para esos cursos de iniciación?
En función de número de plazas, el número de solicitantes, pues se crean el curso. Hay previsto un inicio de curso para la semana que viene y ya digo que en función del número de solicitantes se van comenzando las fechas, ¿no? Y se les comunica directamente a ellos. Lo mejor, obviamente, si uno se decide aprovechar esta oferta, pues tendrá que meterse en fmto.net y allí bien ponerse en contacto en información@fmto.net o bien rellenar los documentos que hay allí y enviarlos también, ¿no? Pero bueno, es una oferta interesante e importante. También quería recordar que para los menores de 16 años, federarse es gratis, que fue mi caso. A mí me dijeron, yo debía tener 14 años, 13, 14 años, y me dijeron, oye, fedérate porque hasta los 16 años es gratis, no tienes que pagar nada. Y efectivamente, me fui con mis fotografías a la sede, entonces estaba en Alberto Aguilera, y allí me federé como un campeón. Y efectivamente ya me salió gratis. Luego ya cuando cumples 16, me parece que 16 son 60 euros. De 16 hasta 18 son 50 o 60 euros al año lo que se paga, ¿no? Es poca cosa. Luego ya a partir de 18 se paga la cuota norma. Pero bueno, es una buena oportunidad para recordarlo y para que también captemos nuevos afiliados, sobre todo los jóvenes, que son los interesantes.
Quería decir, ¿cómo ha funcionado en cuanto a presencia de federados estos días en Canto Blanco?
Pues como sabes, como dijimos, había que pedir cita previa en información@fmto.net y hemos estado llenos en las condiciones en que nos permitía esa fase 1 ampliada. En la fase 2 seguramente ya no será necesario el pedir cita previa, no obstante, y como has dicho antes, estamos grabando el programa un poco antes, es importante antes de ir el pedir información@fmto.net para decir, oiga, puedo ir, pero necesito cita previa, se va a abrir, no se va a abrir, sobre todo, abrirse se abre, pero si es necesario no pedir cita previa. Y sobre todo que también nos pueden informar en ese correo de cuáles son las horas en las que hay menos federados entrenando. Desde luego se va a abrir más la mano para los entrenamientos del deporte federado.
Pero al día de hoy, y pendientes de si les da por cambiar o no les da por cambiar los criterios a este gobierno que nos ha deparado el destino,
efectivamente.
A partir del próximo lunes, en teoría, y siguiendo las instrucciones de este señor con cara de enterrador, que es el ministro Illa, se podría ir sin necesidad de pedir hora a la...
En principio se podría ir sin necesidad de pedir hora. Ahora bien, como existe una limitación en el aforo,
sí,
es buena cosa pedir información antes. Información, o bien ya llamar por teléfono, ya la oficina está funcionando con normalidad y están los horarios de atención telefónica publicados en la web. Uno puede llamar por teléfono y decir, oiga, ¿cuál es la mejor hora? Tengo que pedir cita. Y si no, información@fmto.net. Casi funciona mejor el correo electrónico que la centralita, porque a veces la centralita se bloquea con las llamadas. Ah, y me llama, y luego no sé qué, y luego tal, ya te desesperas. En cambio, en el correo, información@fmto.net, perdón, es que lo repito tanto, pero bueno, pues, por cierto, información sin acento en la O.
Pues yo creo que es un detalle que no todo el mundo sabe que hay información sin acento en la O, pero bueno, está bien porque hay alguien que lo sepa lo del tilde, que no lo ponga.
O sea, tanto los que estamos aquí como la gente que nos escucha es gente seria y es gente culta. Entonces, información lleva acento en la O, pero claro, menos en los correos electrónicos. En los correos electrónicos, los malditos ingleses, en fin, lo de malditos con cariño, pues nos fastidian las tildes y claro, entonces es importante, porque uno pone información y diciendo, el vicepresidente es un desastre, no se entera de nada. Dice que escribamos información@fmto.net y resulta que no me contestan, claro, porque hay que ponerlo sin tilde.
De todas formas, si hay alguien que quiera ir y aventurarse, siempre tiene la posibilidad de aunque no pueda entrenar, el tomar algo con Antonio en
yo
el
creo
bar,
que
en el restaurante,
creo
merece
que
la pena.
Creo que Antonio va a abrir. Creo que Antonio va a abrir, porque lo que me comentó es que ya hasta la fase 2 no abriría, con lo cual sí, estamos en la fase 2. Y en la fase 2, en principio, o sea, hay que tener en cuenta, por aquí viene la confusión, que en Madrid disfrutábamos de una fase 1 templada, una fase 1 aliviada. Se alivió el señor ministro. O conseguimos que nos aliviase. Todo hay que decir.
Fatal,
Y entonces, claro, realmente hasta que no se vea la orden, no se sabe cuál es la diferencia entre la fase 1 aliviada y la fase 2. Porque, según parece, hasta la fase 3, que en la que no va a entrar Madrid, hasta la fase 3, en los bares uno no puede consumir bebidas dentro. Todo es en la terraza. Y además guardando entre las mesas una distancia de 2 metros. Por eso, en el bar de la Federación no compensaba abrir, porque la terraza es pequeña. Que podríamos haber, pues, no sé, abierto otra zona y tal, que no, no interesaba.
Hay muchos federados que estamos echando de menos esos guisos tan estupendos que,
hombre,
que prepara Antonio y lo bien que se come en su restaurante.
Por supuesto.
Y lo a gustito que se está en su terraza cuando hace buen tiempo, ahí tomando una cervecita o tomando un vinito. Entonces, pues un abrazo a Antonio desde aquí, que echamos de menos esos gatos que se pasan en su establecimiento.
Lo que dices, me perdona que te interrumpa, si lo puedes decir a José Luis Barbero, que te dará buena cuenta de lo bien que se come con Antonio y de lo grato y agradable que es estar departiendo con él, porque a veces departes con él tranquilamente y como buen asturiano es muy divertido.
Vamos a ver, a mí solo me lo tiene que decir José Luis Barbero, al que le tengo un gran aprecio, porque eso lo he disfrutado yo. Entonces, sería incidir en lo bien que se come allí.
Y además tenemos pendiente una comida con el otro querido compañero de Radiofónico, que pues, vendrá ahora, me imagino.
A Robert, le hemos estado llamando, estaba muy muy apurado, pero al final ya le tenemos con nosotros para los últimos minutos. Buenas, Robert, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estáis todos? Os estaba escuchando.
Robert, no nos olvidamos de la comida.
No, faltaría más. Además, estoy viendo que este programa radiofónico está derivando hacia placeres pecaminosos, o sea, seguir comiendo. Que además, os digo que a mí personalmente, a nosotros, este confinamiento nos está dando muchísimo trabajo, pero trabajo de verdad, porque es que ahora mismo que ya están los campos de tiro abiertos, la gente que no se ha acordado más en el confinamiento de acercarse al frigorífico, que bueno, que alguna mujer ya le ha puesto cartel en el frigorífico diciendo no tienes hambre, solamente estás aburrido, ¿sabes? Que la gente no hace más que comer, ahora empiezan con el plato y resulta que ninguna culata de plato les está bien. Digo, pero bueno,
eso es verdad. Oye, otros, aparte de comer, nos hemos dedicado a limpiar las escopetas, las
puertas, están todas limpísimas, pero claro, ves a la gente...
relucientes.
¿Qué te pasa? A ver, encárate la escopeta. Joder, macho, pero no puede ser de esa manera que te encares, es que tiene el ojo por encima de la banda casi 2 centímetros. Pues no sé de qué es. No, vamos a ver, tú has oído la palabra mágica, que es ensalada, ¿sabes?
Dios mío, no digas tacos en el radio, por favor.
Bueno, es que, de verdad, tú coges un filetón y si no lo aderezas un poco, aunque sea solamente por hacer atrezos, ¿sabes? Le echas ahí unas habitas o cualquier cosa, aunque luego ya sabemos que vamos a por el filete y no por la menestra, ¿no? Pues la gente está teniendo este problema.
Robert, que estamos muy pillados de tiempo, pero como estaba liado, pues he tenido que darle más cancha todavía a Luis Felipe. No, hoy nos querías hablar de escopetas de plato, que es una de las disciplinas de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico.
Es que nos estamos encontrando con este problema, como os estaba comentando, del tema del peso, que es que la gente ha cogido 4 o 5 kilos en el confinamiento, están empezando en el plato, que han empezado desde la semana pasada, y no entran las escopetas en su sitio. Es decir,
han dejado un plato por otro plato.
Efectivamente, le han arreado mucho a uno y ahora no le pegan nada al otro, ¿sabes? Podría haber sido al revés, pero no ha sido así. Y nos está pasando que la gente ahora lo que le está pidiendo a las escopetas es montarle los lomos regulables. Los lomos regulables es una pieza que se pone, un injerto metálico que va metido entre medio de la culata, donde tú pues te permite tanto subirlo, bajarlo, llevarlo derecha e izquierda, y bueno, pues le da algo más de cancha y con esto ya no tienes por qué cambiar de escopeta, ¿no? Realmente sigues usando la que tienes. O eso, o esperar un par de meses a quitarte los kilos que has cogido para volver otra vez a tirar al plato. Y se lo decimos a la gente.
Suele ser más rápido lo de la culata.
Lo de la culata lo hacemos en una semana, lo tenemos hecho. Pero,
y menos costoso, ¿verdad?
Sí, no, nosotros es una tarifa, yo y nosotros cobramos 200 pavillos, pero vamos, va con el injerto, con toda la pieza y terminado, y le tomamos las medidas, va con su juego de arandelas, tornillos, y luego, por supuesto, cuando se lo va a llevar, le tomamos la medida, ¿no? Y la gente es alucinante, ¿cómo decir? Pero si no he hecho nada, digo, de verdad, tío, yo no te recordaba así, con ese botón del medio ahí, que parece que está ahorcado el botón del medio de la camisa.
Cuidado, no me apuntes, no me apuntes con el botón.
Qué importantísimo, qué curioso, en las medidas de un arma, por ejemplo, pongamos incluso de una mano, por decir, hablar de la pistola, es que hasta las manos crecen, ¿sabes? O sea, coges peso, donde más
menos crecen en ancho.
Crecen en ancho, y decir, macho, se me sale el dedillo por la parte de abajo. Digo, no es el dedillo, eso es la horcilla de mano, que eso, evidentemente, también habrá que hacerle algo a la empuñadura. Pero estamos, vamos, han entrado esta semana muchísimas para montar lomos y todos con el mismo problema, que es que vienen cogidos de kilo. Digo, bueno, sabías que lo ibas a poner tarde o temprano, ¿sabes?
Oye, Robert, ¿quieres decir que estás abierto ya al público? Como
estamos
si
ya abiertos en nuestro horario habitual. Por supuesto, pues nuestra tienda no es una tienda de público en general. O sea, prácticamente todo el cliente que entra es un cliente que ya tiene permiso de armas y le atendemos de uno en uno. De hecho, hemos incorporado personal nuevo a la tienda, que ya lo presentaremos, que se llama Isaac, que es un fuera de serie, en todos los sentidos, amigo personal mío de hace ya muchísimos años.
Eso tiene mérito, ¿eh?
Y además, una persona que llevo trabajando con ella mucho tiempo desde que trabajamos para la tele, ¿sabes? Porque realmente es el que me llevó a mí a conocer a toda esta gente del hormiguero.
No sé si me has oído, pero que tiene mérito ser amigo tuyo durante muchos años. El aguantarte el ritmo
no,
es de...
No, me quiere mucho. Al revés. Todo lo contrario. De hecho... No,
pero si te haces de, hace de querer. Te hace
yo
de
me
querer.
Hago de querer, hombre. O sea,
sí, eso es importante.
Yo soy un tío... Además, yo creo que también tiene que ver con la actitud, ¿sabes? Es que yo no trabajo. Esto que hago yo para mí es un hobby remunerado, ¿sabes? Entonces la gente que viene a verme me ve y me ve un friki, pues que te tira a atender y te vas a sacar el dinero.
Lo tuyo es un lujo. El ganar dinero, y mucho, que sé que ganar mucho dinero, con algo que te guste, pues eso es de verdad.
Si tú supieras la malísima vida que tienen los empresarios en este país, pero malísima.
Y yo creo que te voy a decir lo del otro día, que te vamos a llamar el inmortal, porque no puedes pasar a mejor vida.
No es mi caso, no te preocupes. Es verdad que poco a poco me voy queriendo más, pero todavía me queda mucho yo para los inmortales. Bueno, anda que no me queda a mí. Yo para llegar a hacer eso de currar un ratito no...
Además, eso que... había que matarlos con una espada y cortarles la cabeza, que es una cosa muy desagradable.
Oye, Robert, para ir terminando, ¿tienes silbatos en tu armería?
Claro, claro que tengo silbatos.
Mándame un par de ellos para el poder hacerme hueco cuando estéis hablando... Luis Felipe y tú, porque
pero eso
si
no funciona.
Todo el día llorando. Le arreglamos el programa al final, cuando está cansado. Y va y se queja.
Esto de hacerlo, como el antiguo este. Dos disparos al aire y todo el mundo se calla, ¿sabes?
Pues nada, lo que pasa es que no tengo con qué hacerlo. Daré garrotazos en el culo. Entonces, lo último, y a ser posible, breve, un sí o no. ¿Puedes ya vender armas y enviar armas fuera de Madrid o todavía
sí,
las intervenciones
sí,
están
ya
cerradas?
Se puede. Las intervenciones llevan ya una semana trabajando regularmente.
Fenomenal. O sea, que si hay alguien que quiere comprarte una escopeta, como puede ser yo mismo, no hay
pues
ningún
sin
tipo
ningún
de problema.
Y particulares con cita. Todos los particulares tienen que ir con cita, como siempre, como antiguamente, como iba antes del confinamiento.
Claro, porque pasamos la de la fase 2, pero era una fase 1 lidiada, que en el fondo era una fase 2, lo de siempre, lo que hemos dicho.
Pero la cita para hablar contigo por teléfono a veces es también imprescindible.
Sí, bueno,
pero...
eso también, pero bueno, entiende que hay tres personas para coger el teléfono, o sea, alguno tendrá que hacer aquí
pero,
para cogerlo.
Ahora tienes uno más, pues nada, la gente que busque Armería Monforte, que no es nada difícil y que el mejor armero de... mundial, es mi amigo Robert.
Muchísimas gracias. Un grandísimo
además,
honor, de verdad. Es que me pone rojo.
Lo único, Robert, que si te llaman, que se lo tomen con calma, que se sienten, porque puede ir la cosa para largo.
Hago lo imposible, de verdad. Estoy todo el día intentando llegar a todo el mundo y me cuesta mi trabajo, no te creas tú que no. Pero bueno, yo creo que está fecha bien.
Luis Felipe, Robert, que tengáis un buen fin de semana, que a ver si eso del confinamiento de verdad pasamos en Madrid a la fase 2, y si es 2,5 mucho mejor todavía,
sí.
y que dentro de una semana más. Muchas gracias por vuestro tiempo y que tengáis un buen y feliz fin de semana.
Un fuerte abrazo a todos.
Muchas gracias y mucho ánimo. Muchas
gracias.
Adiós.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. geografía, La Oreja de Bangkok, ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano?